asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Color. Tras dedicar, recordarán un episodio anterior a la importancia del color rojo en la historia, esta vez vamos a ampliar la mirada al resto de la paleta, porque bueno, estamos aprendiendo con este espacio, con Asuntos Antaño y Hogaño, que su presencia, la del color en nuestro día a día y en los objetos que nos rodean, rara vez es casual. Su valor simbólico, su valor cultural, artístico o emocional determina en gran medida nuestro comportamiento, también nuestra toma de decisiones, a veces nuestro estado anímico y en general y sobre todo nuestra forma de ver el mundo. Edurne Vaz, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
¿Cuál es tu color preferido?
Yo soy un poco sosa porque mi color preferido es el negro, un poco la ausencia
de
color.
Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo en el negro.
Sí, entre los colores más intensos el rojo y ese que llevas tú hoy también, el azul.
Bueno, aquí tendríamos discusiones
ese
sobre
ese azul en particular.
Azul Bilbao le llamarían algunos, los más puristas. Azul Klein.
Ultramar, hoy lo vamos
ultramar,
a aprender.
Bueno, es un poco también... Bueno, sí, me gusta este color.
Es muy bonito.
Esa mezcla con el azul. Bueno, esta mañana vamos a hacer un amplio repaso a la historia de los colores.
Sí, vamos a abarcar todo lo que podamos, que como imaginaréis es imposible en este tiempo, pero bueno, vamos a tomar un contacto con esa paleta de colores y con cómo se han interpretado de formas muy distintas, claro, en función de la época o del lugar geográfico, ¿no? Desde los primeros trazos de color sobre una pared en una cueva hasta las más bellas obras de la historia del arte y desde los primitivos y codiciados pigmentos de origen natural a las más sofisticadas formas de tinte artificial, los colores nos han permitido dar una forma de registro visual, digamos, a la propia historia de la humanidad a través del arte en todas sus formas, de la moda, de la arquitectura, del diseño o de la publicidad. El color es una forma de lenguaje, en realidad, con el que las diferentes civilizaciones y culturas han expresado y expresan sus valores, sus prejuicios, sus tabúes, porque tiene una dimensión social, religiosa, psicológica, económica y hasta legal, porque la utilización del color ha llegado a estar también regulada por la ley a través de las llamadas leyes suntuarias, de las que también hablaremos un día aquí. Pero hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, repasamos los variables significados de algunos colores a lo largo de la historia.
E iremos repasando en los próximos minutos esa gama de colores de la que disfrutamos ahora, pero por ejemplo, disfrutar precisamente de un armario colorido, algo que ahora es muy habitual, no lo era y no estaba al alcance de cualquiera. Casi nos atrevemos a decir, Edurne, hasta que la segunda mitad del siglo XIX aproximadamente.
Pues sí, porque fue entonces cuando se descubrieron los pigmentos y colorantes sintéticos y esto abarató y por extensión también democratizó el uso del color, porque antes de eso lo costoso y laborioso que resultaba obtener los colores utilizando esas materias primas, animales, vegetales o minerales, limitaba su disfrute a los ricos y poderosos, como siempre, constituyéndose como una de tantas formas de diferenciación y de jerarquización social que a lo largo de la historia nos hemos empeñado en buscar, ¿no? Pero vamos a repasar primero brevemente los orígenes del estudio del color.
Vamos a remontarnos, por tanto, a esos orígenes del color y esas primeras reflexiones sobre la óptica, la visión y los colores se remontan, fíjense, hasta la antigua Grecia, que consideraban en ese momento al blanco y al negro como los dos grandes colores, junto a un tercero, también fundamental.
El rojo, por supuesto.
Del que también hablamos y dedicamos un espacio a
lo tienen
a
ahí en nuestra
pigmento.
Web, pueden pinchar en él. Pero resulta curioso que en el imaginario colectivo, digamos que el color de la Grecia clásica y también del mundo romano es ese blanco marmóreo, ¿no?, que tenemos en mente de las esculturas y de los templos. Pero en realidad, en origen, no eran blancos, es que el tiempo y alguna mano humana ha borrado los colores vivos originales, así que todo eso que creemos que era blanco en la antigüedad no lo era. Y filósofos, científicos, físicos o artistas se han interesado a lo largo de la historia por el estudio del color con diferentes aproximaciones. Aristóteles determinó que los colores básicos de los que derivaban los demás eran los correspondientes a la tierra, el fuego, el agua y el cielo. En la Edad Media, a la paleta cromática conocida, la conformada por esa aludida tríada de blanco, negro y rojo, se suman el amarillo, el verde y el azul, y los colores en la Edad Media adquieren una gran importancia. Ajá. Ya en el Renacimiento, y con una perspectiva pictórica, Leonardo da Vinci aludía también a los colores básicos. En un extremo, el blanco como origen y receptor de todos los demás, luego el amarillo de la tierra, el verde agua, el azul cielo y el rojo fuego, y en el otro extremo, el negro como la ausencia de color en cuanto a que representa la oscuridad, ¿no?
Decíamos, ¿no?, que los filósofos y los científicos, los físicos, fueron aportando, aproximándose y aportando diferentes teorías sobre los colores. En el siglo XVII contamos con Isaac Newton, el físico que estableció la luz, que la luz es color. Uh-huh. ¿Qué quiso demostrar con esto?
Bueno, él demostró que el color blanco es el resultado de la síntesis de las radiaciones coloreadas del espectro, ¿no?, materializadas en lo que solemos llamar arco iris. O sea, todos esos colores convergen, digamos, en el blanco, y el blanco, a su vez, pues se descompone en todos esos colores. Él lo demostró con su famoso prisma, ¿no?, y con el rayo de luz. Y bueno, sería el poeta y científico Goethe quien abordara cómo la percepción de los colores afecta emocionalmente a las personas, ¿no? Podríamos considerar esto el germen de la posterior psicología del color, que es tan importante, por ejemplo, en el campo de la publicidad, ¿no? Pero, claro, la cosa ya no iba solo de materia o de luz, sino que en el proceso se implicaban construcciones subjetivas, o sea que la experiencia psicofísica, en este caso del observador, era fundamental. Vamos a repasar, llegados a este punto, algunas de las interpretaciones culturales que se han hecho de los colores.
Y vamos a comenzar con el blanco, porque en el imaginario colectivo asociamos el blanco a lo puro, a lo inmaculado, ¿no?, a la sencillez, a la inocencia, a la serenidad, a la penitencia, los capuchinos, e incluso a la divinidad.
Sí, por eso es tan habitual verlo pues en diferentes ritos iniciáticos y cultos de carácter religioso, desde los sacerdotes de Isis del Antiguo Egipto hasta el propio Papa, pasando por el Islam, las religiones asiáticas o los sintoístas en Japón. Porque el blanco es, para muchas culturas, el color, por ejemplo, de la nutritiva leche en general y de la materna en particular, con todas las implicaciones simbólicas que esta, como el propio esperma, también tiene, ¿no? Es también un color atribuido a la paz. Y en Occidente, por ejemplo, la blancura de la piel siempre ha funcionado como signo de reconocimiento. En palabras del historiador Michel Pastoureau, a la nobleza del siglo XVIII le obsesionaba marcar distancias con los campesinos, y la célebre expresión sangre azul se refiere justamente a la idea de que tenían la piel tan pálida y translúcida que se les veían las venas, ¿no?
Ajá.
Entonces, claro, esto marcaba a ella el estatus. Pero esto viene de atrás, porque Anne Berrichon cuenta en su libro Colores que se han encontrado frascos de maquillajes de aproximadamente 2.500 años antes de nuestra era en Ur, en Mesopotamia, y en diversos yacimientos de Egipto. Parece que se utilizaban como medicamentos, pero también como cosméticos para aclarar la piel. Y el uso de maquillajes blancos está asimismo documentado durante la antigüedad griega y romana, así que esta obsesión por la blancura de la piel no es nueva, ¿eh?
No, porque además en algunas culturas, ¿no?, esa pálidez de la piel se asocia con enfermedad.
Claro, es que los colores, como vamos a ver, son ambivalentes en función de dónde preguntemos y a qué época o a qué punto geográfico nos remontemos.
Tiene una connotación u otra.
Claro, las culturas lo han interpretado de forma distinta, y de hecho es el color que tiene también un cuerpo sin vida, ¿no? Por no hablar de que la representación habitual de los fantasmas o de los espectros también suele ser blanca. Esta relación con la muerte hace que en algunas culturas, como las asiáticas, se utilice, por ejemplo, para el luto, que para nosotros es negro, ¿no? Pero pues el blanco es el color del luto en otros lugares. Y en realidad también fue así en gran parte de Europa durante la antigüedad, como recoge Anne Berrichon. Las reinas de Francia, por ejemplo, lo llevaron hasta el siglo XVI. Y fuera de la aristocracia, las viudas perpetuaron la tradición del luto blanco hasta finales del siglo XVII. Como curiosidad, el blanco en los trajes de novia, que ahora es tan común, no se puso de moda hasta la segunda mitad del siglo XIX, tras la boda de la reina Victoria de Inglaterra con su primo Alberto en 1840, porque hasta entonces la mayoría de las mujeres se casaban con vestidos que reutilizaban después en ocasiones especiales.
Y
muchas veces de rojo, además, ¿no? Y si se casaban de blanco, era porque se podían permitir lavar ese vestido para utilizarlo en otra ocasión especial, ¿no? Pero, curiosamente, fue también la reina Victoria la que, como veremos, popularizó el color negro como símbolo del luto.
Black tears, one will fall for every good.
Y del blanco nos vamos al negro, del yin al yang, un color que admite valores simbólicos que son muy variados, pero también pueden ser muy contradictorios,
claro,
¿no? Y también depende de la cultura y
exacto,
de las percepciones.
Eso nos va a pasar con todos los colores. En el caso del negro, pues representa las tinieblas, la muerte,
el luto,
nuestros miedos atávicos también, ¿no? Pero incluso, como nos cuenta Pastugo, está asociada a la templanza, a la humildad, a la austeridad, razón por la que se convirtió en el color característico de la Reforma Luterana y en el elegido también por muchos monjes, ¿no? Pero a esos valores de austeridad y rectitud moral se sumó un aire de sobria elegancia que popularizó el uso del negro entre los príncipes y monarcas, particularmente en la España de los siglos XVI y XVII. Como ocurría con otros colores, su valor y prestigio residía en lo caro y dificultoso que resultaba obtenerlo. La conquista de América surtió al Imperio Español de las materias primas que se requerían para conseguir ese negro puro, que fuera intenso, que fuera estable, que no se destiñera, ¿no?, y que tuviera esa gran calidad. Se conocía como ala de cuervo, ¿no? Ese negro potente, brillante, intenso, y la corona española marcaba en aquel momento la pauta mundial, también en cuestiones estéticas, así que Europa se rindió al estilo impuesto por Felipe II y su corte en lo que se conoció como vestir a la española.
¿Y qué consistía en qué?
Que era como lo más de lo más, y parecía unar además la imagen del poder con la de la rectitud moral y una pretendida falta de vanidad frente a, por ejemplo, ese exceso característico de Enrique VIII, ¿no?, en Inglaterra. Y es interesante señalar que esto suponía un negocio redondo para España, siendo como era el proveedor oficial de ese tinte en cuestión, que claro, a él, como imperio que era, le salía barato.
Y a partir del siglo XVIII vuelve el color y el exceso a la moda en España y en el resto de Europa también, en consonancia con ese estilo rococó que se impuso en las artes decorativas y en la corte del influencer del momento, que
sí,
no era otro que Luis XV.
Claro, los reyes y reinas han sido grandes influencers en su momento, pero bueno, la Revolución Francesa apostó después por la sencillez y la ausencia de color como forma de romper también estéticamente con el antiguo régimen, ¿no? La llegada de los tintes sintéticos, como decíamos, democratizó el uso también del negro, que aunque nunca dejó de estar de moda, particularmente entre los hombres, vivió un esplendoroso renacer en la década de los 20, con el impulso sobre todo de Coco Chanel y también de Cristóbal Balenciaga, que rindió muchos homenajes a la moda española que había brillado siglos atrás, ¿no? El negro fue también, en la década de los 50, el color característico de los existencialistas, por ejemplo, como lo sería incluso ya en los 70 del movimiento punk.
Claro, es que el negro está asociado a muchos movimientos,
a muchos valores,
también lo
claro,
tenemos muy asociado al luto, ¿no? Esas mujeres que vestían tantas y tantas semanas de luto tras el fallecimiento de su marido,
vida,
¿no? O de por vida,
sí,
algunas de ellas.
En este aspecto, en lo que se refiere al luto, en Europa podríamos remontarnos hasta el siglo XV, cuando en el Ducado de Borgoña Felipe el Bueno lo adoptó de forma permanente para manifestar su aflicción por el asesinato de su padre a manos de los franceses. Pero en la consagración del negro como símbolo luctuoso tuvo mucho que ver, como decíamos, la reina Victoria, que era otra gran influencer, que vistió de negro durante 40 años tras la muerte de su marido en 1861. Y a partir de ahí, pues se normalizó, aunque, como veíamos, no en todas las culturas ni en todos los lugares del mundo.
Y Y seguimos avanzando en nuestra paleta de colores, del blanco al negro, y vamos a ir al rojo. No nos vamos a detener mucho en la enorme importancia del color rojo en la historia, porque recordarán que ya le dedicamos un capítulo anterior, que por cierto, como decíamos, está en nuestra, ¿no?, la historia del color rojo.
Exactamente, pero bueno, vamos a recordar que el ocre rojo es el primer pigmento empleado por el ser humano y que aún es visible, por ejemplo, en las primitivas manifestaciones de arte rupestre. Desde entonces, el color rojo no ha dejado de consolidar su influencia y este sí que prácticamente en todo el mundo, en el antiguo Egipto, en la India, en China, en Japón, en las ciudades-estado de los mayas, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en el Imperio Bizantino y siempre, en cualquier caso, y debido a su altísimo coste también, vinculado al poder y a la autoridad de emperadores, reyes, príncipes o líderes religiosos. El rojo es símbolo universal de conceptos tan orgánicos como contradictorios. Pensemos, la sangre, la vida, el calor, el fuego, la energía, el amor, la pasión, la violencia, la cólera, la revolución, el peligro, lo prohibido, el pecado. Es que el
y
rojo...
Y así podemos hacer una gran lista, ¿eh?
No terminaríamos nunca, ¿no? Pero en realidad el propio Pastugo dice que el color rojo sigue siendo el color más fuerte, más reseñable, más rico de horizontes poéticos, oníricos y simbólicos.
Ahí es nada.
Casi nada.
Esta mañana en Asuntos de Antaño y Hogaño estamos haciendo y repasando la historia del color. La naturaleza proporciona tintes y pigmentos de otros colores, pero hay muy pocas sustancias que permitan obtener colores azules estables. Por eso está ausente en el arte rupestre y en la vida social, también en la religiosa o simbólica, ¿no?, de la antigüedad.
Era un color complicado y también por eso su trayectoria es muy particular, con la excepción del Egipto faraónico, donde sí era muy importante, fue un color que durante mucho tiempo no gozó de prestigio alguno, al contrario, era despreciado e incluso temido, por ejemplo, por el Imperio Romano porque se relacionaba con los pueblos bárbaros, donde además los ojos azules eran habituales, ¿no? ¿Y cómo pasó de ese poco prometedor punto de partida a ser el color favorito de la civilización occidental en general y de Europa en particular?
¿Cómo fue?
Pues hay que decir que el cambio en su reputación se debió a una razón muy concreta, y es que a partir del siglo XII creció la devoción mariana y la Virgen se empezó a representar con un manto azul. Entonces, ella se convirtió en la gran embajadora, digamos, de este denostado color, que también acabó haciendo suyo, por supuesto, la realeza. Pensemos en la monarquía francesa, ¿no?, y en sus escudos de armas y demás, donde el azul está tan presente. También se empezaron a pintar el cielo y el mar de azul, porque hasta la fecha pues eran de otros colores, como por ejemplo el verde, ¿no? Y a partir del Renacimiento, el azul, concretamente el ultramar del lapislázuli, que antes comentábamos hablando de tu jersey, acabó convirtiéndose en el objeto de deseo de la aristocracia y la nobleza, hasta el punto de que ya en el siglo XVIII se llegó a hablar en Europa de indigomanía.
Por cierto, que la perla peregrina, la más cara perla del mundo, es de ese color.
Es azul también.
Es azul.
Pues mira, pasó del ostracismo a directamente ser como
apreciada
el color codiciado,
esa
¿no?,
perla que llegó a venderse por una millonada. Fue lo último que llevó Elizabeth Taylor, una perla.
Qué gran joyero tenía esa mujer. Sí, sí, bueno, pues el azul es un color percibido como neutro, unificador, no transgresor, razón por la que muchos organismos oficiales, pensemos en la ONU, en la propia Unión Europea, pues lo han elegido como color corporativo. También suele estar vinculado en política al sector más conservador, si lo pensamos, ¿no? Del mismo modo que el rojo, pues está tradicionalmente más vinculado al sector progresista.
Salvo en Estados Unidos, que es a la inversa. Sí, los rojos son los conservadores y los azules son los demócratas.
¿Cómo olvidar esa corbata? Además tan larga, ¿no?, de Trump. ¿Por qué lleva las corbatas tan largas? Bueno, pues nada, hablaremos otro día de las corbatas de Trump.
Venga, vamos a ir a otro color, a uno de los más controvertidos en lo referente a su simbolismo, el amarillo.
Bueno, Bueno, pues hablamos de este color que efectivamente es muy controvertido. Por ejemplo, en Asia, África o América del Sur siempre ha tenido una connotación positiva, de felicidad en la India, como color del budismo en Oriente, como color imperial en China. En la Edad Media, el color dorado también capitalizó de alguna manera las connotaciones positivas del amarillo, por cuanto que evoca el sol, la luz, el calor, la vida, la energía y la alegría. Pero para la cultura cristiana primitiva también encarnaba la decadencia y era el color de los herejes y los traidores encarnados en el propio Judas, ¿no? A mediados del periodo medieval, en todo Occidente, el amarillo se convierte en el color de los embusteros y en el color que se impone a las personas a las que se pretende condenar al ostracismo, tal y como recoge Ricardo Falcinelli en su interesantísimo libro Cromorama. En las representaciones medievales, los traidores, los musulmanes y los judíos llevan con frecuencia algo amarillo, algo que volvimos a ver en los infames campos de concentración nazis, ¿no? Pensemos en esa estrella también amarilla. Y a partir del Renacimiento, la mala reputación del color amarillo en Occidente se fue atenuando y en el siglo XVIII, con el furor que se desató por todo lo chino, incluso se puso de moda, ¿no? De todos los pigmentos amarillos, aquí una curiosidad, el más llamativo y tétrico probablemente sea el llamado amarillo de momia.
Que lo hemos abordado alguna vez, ¿eh? Nuestra clase magistral de arte y química.
Pues es que es literalmente tal y como suena, porque, como explica Anne Barichon, los cuerpos embalsamados y las vendas de lino impregnadas de resina, de pez o de alquitrán, pues se molían, ¿no? Y esa carne desecada, por supuesto, también. Y de ahí, pues, se obtenían estos pigmentos, este color, que al final, bueno, se había utilizado en Europa como medicina, pero que en el Renacimiento recuperaron los artistas porque les parecía, pues, muy peculiar y se estuvo utilizando en pintura hasta el siglo XIX.
Fíjate si lo recuperan los artistas, que los Beatles le dedicaron una canción al amarillo, ese submarino amarillo, ¿no?
Claro.
Que escribió Paul McCartney esa canción de noche, le vino de repente la idea de un submarino amarillo y nos creó esa,
claro, porque
esa
dejar
canción.
Pasar la inspiración, ¿eh?, cuando viene, aunque te pille durmiendo.
Y vamos a irnos al verde, porque es un color que resultaba difícil de conseguir en estado puro de forma natural, porque era necesario hacer mezclas, y como el azul, resultaba también muy, muy inestable en los tejidos y en las pinturas.
Ese era uno de los problemas habituales, y en este caso, por eso también, el simbolismo del verde se ha organizado en torno a una idea de ambigüedad y de cambio, ¿no?, de inestabilidad. Por ejemplo, representa tanto a la buena suerte como a la mala suerte, y tampoco por casualidad está en esos tapices verdes que vemos en las mesas de juego, por ejemplo, ¿no? Vinculados al azar también. Los villanos de los cuentos suelen vestir de verde o suelen tener incluso la piel verde. Pensemos
Ostras,
en la bruja.
Nunca había parado a pensar en ello.
También, ¿no?
Es verdad, te están pintadas de verde.
O las duendes que vemos a veces. Bueno, al ser complementario del color rojo, color de lo prohibido, el verde se ha relacionado también con la permisividad, justo al contrario. Y pensemos en esas expresiones como carta verde, luz verde, el semáforo en verde frente al semáforo en rojo, ¿no? Tienen estos valores contradictorios entre sí. Y por su vinculación con la naturaleza, pues es también símbolo de libertad, de juventud, de salud. Pensemos en las cruces verdes de la farmacia, por ejemplo. Y por razones evidentes es también, pues, el color del movimiento ecologista.
Los partidos,
¿no?,
verdes, ¿no?
Claro,
¿eh? Movimiento ecologista. Y si mencionábamos el color rojo como un color que simbolizaba el poder, no nos podemos olvidar también del púrpura, ¿no? Uh-huh. Que también está asociado y ligado al poder, ¿no? Debido a lo caro y a lo laborioso que resultaba obtenerlo.
Exactamente. Para que nos hagamos una idea aproximada, se necesitaban unos 12.000 moluscos para poco más de un gramo de colorante. Así que, claro, esto era una cosa como muy exclusiva, ¿no?
Derroche.
Exactamente. Y por tal motivo, pues ha seducido históricamente a los poderosos, empeñados además en dejar claro que lo eran, desde los emperadores romanos a los dignatarios de la iglesia, pasando por reyes, nobles y magistrados. Hasta tal punto la púrpura se convirtió en prerrogativa de los césares y los emperadores que, según cuenta Bichon, Calígula hizo asesinar al rey de Mauritania porque llevaba un manto púrpura más hermoso que el suyo, como osas.
Y eso era motivo suficiente.
Por supuesto. Y Nerón, pues, condenó a muerte a todo aquel que se atreviera a lucir el color imperial, ¿no? Era una cosa muy exclusiva. Y a excepción de en China, donde está está asociado con la pobreza por ser el opuesto al amarillo imperial, el violeta ha seguido vinculándose a la dignidad y a lo ilustre, siendo la tía Violet de la serie de televisión Downton Abbey uno de sus máximos exponentes en la cultura popular. No solo se llama Violet, sino que luce vestuarios morados y sí, lavanda muchas veces en muchos capítulos de esa serie, ¿no? Pues tras convertirse en el primer colorante sintético de la historia, la reina Victoria otra vez popularizó su uso al lucirlo en la boda de su hija. Y el violeta estaba también presente en el código de colores del movimiento sufragista. Verde, blanco y violeta. Green, white, violet. Son las siglas al mismo tiempo de la reivindicación Give Women Votes o la concesión del voto a las mujeres, ¿no?
Ajá.
Y el morado también sigue siendo en la actualidad el color asociado al movimiento feminista,
¿no? Al movimiento feminista.
Uh-huh.
No podemos despedir este somero repaso a la perspectiva cultural de algunos de los muchos colores que nos rodean sin hacer alusión, ¿no?, al muestrario, ¿no?, a esa paleta de colores conocida como Pantone. Es el más difundido y el más famoso del mundo.
Sí, es una guía universal del color fundada en 1963 por el hoy nonagenario químico Lawrence Herbert, que permite replicar en serie con total exactitud y homogeneidad un sinfín de colores ya estandarizados. Pensemos en el azul Facebook, en el turquesa de Tiffany's, en el rojo Coca-Cola, en el verde del Corte Inglés, no sé, hay muchos colores que están ahí ya estandarizados, ¿no? Y el Pantone Color Institute, además, decide cada año cuáles son las tendencias globales en lo referente al color para todas las formas del diseño. Hay que decir que el color del año 2021,
ver,
en realidad, son dos.
Son dos,
este
¿cuáles?
El Ultimate Grey, que es un gris clásico que transmite, según sus impulsores, fiabilidad, y el Illuminating, un amarillo optimista, porque dicen que la combinación de estos dos pues sugiere fortaleza y esperanza, que falta nos hace, ¿no? Y es que en el terreno de las modas, usos y costumbres no se deja nada al azar. Esto, bueno, pues ya nos lo contaba Meryl Streep en aquella película El diablo viste de Prada. Pero un repaso a las implicaciones socioculturales de los colores es más de lo que estos minutos, como decíamos, pueden abarcar, pero sirva como aperitivo para empezar a fijarnos con atención en los colores que nos rodean, ¿no? En qué nos sugieren, en qué nos intentan contar. Ser conscientes de hasta qué punto nos afecta la percepción de los colores para que ante un bol de lacasitos, pensemos
en esto. Hay muchísimos colores,
a ver. Muchos colores. Todos los lacasitos saben igual. Pero andamos eligiendo allí los colores. A mí me gusta
este. Descartamos algunos que no nos gustan.
Apártame,
¿no?,
los marrones, apártame los rojos, quítame los amarillos. En realidad todos saben igual, pero el color nos afecta de formas extrañas. Por ejemplo, Falcinelli nos cuenta también que una misma bebida suministrada en diferentes colores hace que la percibamos también con diferentes sabores. Porque así opera nuestro cerebro.
Pero el color,
¿no?,
está en nuestro día a día, ¿no?
Claro, exactamente.
No escogemos el azul Klein que llevo yo puesto por un motivo sin más, ¿no?
No,
tú tampoco.
Pues, ¿no?, dependerá de muchas cosas.
De ánimo,
es difícil.
De lo que uno quiere transmitir.
Exactamente.
Bueno, ¿no?
Es que hay componentes muy subjetivos, como ya nos decía Goethe, ¿no? O sea, esto es difícil de estandarizar en una teoría porque nos afectan tantas cosas. Por ejemplo, Pastugo se pregunta qué es realmente un color y dice: los colores del físico o del químico no son los del neurólogo o el biólogo, y estos tampoco son los del historiador, el sociólogo o el antropólogo. Y en torno al color, añade Falcinelli, se han generado saberes, como también lugares comunes, leyendas, prejuicios e idiosincrasias, y todas esas diferentes posturas son las que dan forma al imaginario. Así que esto es inabarcable.
Infinito,
cada persona es un mundo.
Infinito como el Pantone, donde van saliendo cada vez más colores.
Bueno, eso ya no tiene fin.
Y tienen que ponerles letras y números para diferenciar todas las variedades que hay de color en esa paleta. Hoy hemos querido repasar en Asuntos de Antaño y Hogaño, de luz y de color, bueno, pues la historia de los colores.
De algunos,
algunos.
No habéis hablado del naranja, que es mi favorito. Bueno, hay mucho que contar de todos, pero no hay tiempo.
El naranja está en crisis ahora mismo. Edurne Baz, hasta mañana.
Agur.
Agur.
Están ahí mis vidas, están ahí.
Déjate llevar.
Me oye. Me escuchan, me
los fines de semana de Radio Vitoria con Aratz Goikoetxea.
Me escuchan, me...